Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día domingo. Estamos haciendo el estudio de la creación y el diluvio. Tenemos información sumamente interesante. Esta es la lección número 83 que vamos a abordar en estos momentos. Y como ustedes pueden ver, pues se está desarrollando este asunto de la creación y el diluvio en una forma muy interesante, porque hemos podido ver lo que Dios está haciendo, las instrucciones que Dios le está dando a Adán, para que él tome papeles en el asunto y que él pueda pues mantener pues la gracia de Dios a su favor y que pueda hacer las cosas que Dios quiere que él haga. Cosa que Dios sabía exactamente qué era lo que iba a pasar. No vayan a creer que lo van a agarrar por sorpresa a Dios, porque Dios es omnisciente y sabía todas las cosas desde la eternidad pasada. Pero él permite que ocurra todas estas cosas porque tiene que tomar en cuenta el libre albedrío del ser humano. Con lo único, escuchen esto, que Dios no se puede meter es con el libre albedrío humano. Se autolimita Dios Todopoderoso a meterse con el libre albedrío del hombre. O sea, si Dios le toca a una persona, porque Dios lo puede hacer, o sea, Dios dice, vas a estar positivo a la palabra, ya está, vas a estar positivo a la palabra. Él no puede hacer eso, porque entonces pierde el conflicto angélico. Porque Satanás pues lo inculpa de que él es todopoderoso y a veces se le puede negar y no es así. Entonces él no se puede meter. Y lo más difícil para Dios, si hay algo difícil para Dios, es que la persona crezca espiritualmente y que conozca al Señor Jesucristo. Porque eso requiere miles y miles y miles de actos volitivos a favor del Señor. Y él no se puede meter con tu voluntad. Por eso es tan importante. Entonces, siempre todo lo que él hace tiene que ver con la gracia. La gracia no es, él no activa por medio de tiranía. La tiranía es el otro campo. La tiranía es obligatoria. Todo lo que te hacen es por obligación. Pero créamelo, que eso no funciona. Tú tratas de mantener una mujer por obligación, hacer todo lo que tú quieras. Enfrente tuyo se va a sonreír. O sea, y va a decir sí, y te va a bajar la cabeza. Pero óigame, esa mujer no va a estar contenta. Eso es algo que muchos hombres tienen que aprender, porque nosotros tenemos que aprender eso. Pero es asunto de amor. Por amor sí, por amor todo lo que tú quieras, de otra manera no. Entonces, de esa manera funciona Dios, todo es por amor. Y hay una analogía que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y la otra analogía es que Él es el novio y nosotros somos la novia. No estamos hablando pues de ningún aspecto sexual, sino simplemente de la subordinación que existe naturalmente entre la mujer y el hombre. Cuando una mujer ama a un hombre, se subordina a él porque es su idea, su ayuda idónea. Y eso lo vamos a ver en breve. Entonces, no es que se va a tratar de equiparar a él, igualar a él. No. No fue diseñada así la mujer. La mujer está diseñada de otra manera. Pero, claro, está con los cambios que existen hoy en día, el pecado, la tergiversación. Entonces, ahora la mujer toma papeles principales dentro de un matrimonio. Los matrimonios se están disminuyendo más y más, pero eso es lo que sucede. Pues bien, de todas maneras, vamos a comenzar entonces nuestra segunda clase. Pero antes de eso, pues tengo que ir a las ofrendas. Este asunto de las ofrendas hace que nosotros reflejemos la gracia y el amor de Dios. Es un privilegio que tenemos, que Dios nos da a nosotros, de participar en la diseminación de la palabra de Dios por medio de las ofrendas. ¿De qué se tratan las ofrendas? Bueno, primero que todo, las ofrendas se utilizan para subsanar los gastos de la iglesia. Segundo, en esta iglesia lo que hacemos es que tenemos 3 misioneros, y estos misioneros reciben dinero automáticamente todos los meses de la iglesia. Automáticamente. Nosotros tenemos un mandato de que la iglesia tiene que mantener los misioneros para que la palabra de Dios se promulgue por el mundo entero. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y el resto pues son los gastos internos de la iglesia, que todas las iglesias tienen, básicamente. Y de eso se trata, nada más. Aquí no es para que el pastor tenga un avión privado. Como hay iglesias que son tremendas con eso, que tiene que tener un avión privado y que tiene que hacer... que anoche le habló Dios al pastor y le dijo que tenía que ir a la isla de Fiji porque tenía que ganar almas allá y se van a ir en un crucero. En el crucero van a tener todo tipo de diversión y también van a predicar la palabra de Dios en el transcurso del viaje, que se demora 5 días. Vaya, qué maravilla, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, o que tiene que ir a Israel a conocer la tierra de Israel, y no, se va a la mitad de la congregación, y mientras más personas vayan mejor, porque resulta que el que une toda la información es el pastor, y el pastor y su familia pueden viajar gratis, con hotel pagado, y oye, una maravilla, vamos a ir. No. O sea, si se dan cuenta, hay muchas cosas que hacen que parecen bonitas porque vamos a la tierra de Israel y que vamos a ver dónde nació el Señor Jesucristo y dónde pasaron los eventos, etcétera. Nosotros vamos a regresar a la tierra de Israel, no se preocupen, no se preocupen por eso. Lo que tenemos que preocuparnos por crecer. Tenemos que quitar, echar atrás, abajo, pues, este asunto de la religión y esquilmar a las ovejas, porque de eso no se trata. Entonces, pues, les tengo que decir todo eso antes de decirle esto. Nosotros no sacamos para la iglesia información del libro de Malaquías, que el diezmo que le estás robando a Dios, porque eso es lo que dice, que le estás robando a Dios si no das el diezmo de todo lo que tú te ganas. Pues esto no es por obligación, señoras y señores. Para nada, para nada. Es más, yo he dicho aquí lo contrario porque eso es lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Que si tú tienes necesidad, no tienes suficiente dinero para mantener a las personas de tu casa y vas y das a la iglesia para que las personas te vean, eres peor que un infidel. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Eso no te lo dicen en muchas iglesias porque no les interesa. Pero ahora, por el otro lado, sí les digo que el pastor es digno de su salario. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero el pastor no puede tener salarios que sobrepasan, puede ser el salario de lo que es la congregación misma. Porque hay personas que en una congregación hay un promedio, digamos, de $30,000 al año, $40,000 al año. Pero el pastor se gana $150,000, $200,000. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto es muy interesante, señoras y señores. Yo se lo digo para que no sean esquilmados. No permitan que los esquilmen. Vamos, primero que todo, al trono de la gracia. Vamos a hacer la confesión de nuestros pecados si es necesario. Después de eso vamos a 2 Corintios 9, 6, 12, donde encontramos la política divina para la edad de la iglesia. Tomemos un minutito entonces para hacer uso de la provisión divina de la confesión de nuestros pecados y después iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos hace permitirnos reflejar tu amor por medio de las ofrendas, Señor amado. Te damos también las gracias porque nos permites venir a la iglesia para conocer tu poderosa palabra y para poder crecer y fortalecernos con la misma. Te pedimos que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Segunda de Corintios 9, 6 al 12 nos dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Está subrayado, es lo que dice la palabra de Dios. Que no tienes que sentirte obligado o que estás, o que le estás robando a Dios, mucho menos, señoras y señores. Pero bueno, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Ahí tienen las instrucciones. Les doy una advertencia, pues un caveat, como dicen aquí los americanos. Tú no vas a comprar a Dios por el dinero que le das a la iglesia. Si estás pensando eso, no lo hagas, no lo vas a comprar, ¿okay? O sea que quédate con el dinero, no te preocupes. Lo que tienes que hacer es crecer, conocer a Dios, y a medida que Dios te bendice, entonces tú puedes participar. No es que tú le vas a dar a Dios primero, entonces Él te va a dar a ti. ¿Me explico? Porque eso es lo que le dicen mucha gente. Si tú le das 1,000, Él te va a dar 10,000. Mentira, es una mentira, ¿ok? No crean las mentiras. Es Dios el que te va a bendecir a ti primero, pero te va a bendecir porque tú comienzas a amar a Dios, porque lo amas. Entonces Él, estás haciendo su voluntad, te comienza a bendecir, te comienza a abrir las puertas, te das cuenta que Él es el que te bendice. Entonces tú puedes, como barómetro de tu fe, entonces tú puedes empezar a ofrendar libremente, con amor, porque todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que tenemos es del Señor. Entonces, ahí tienen ustedes de qué se trata. Amado Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, ahora, mientras pasa mi hermano Ramón. Muy bien, señores, entonces ahora sí continuamos con nuestro estudio. Estamos viendo pues que todo esto, estamos viendo las palabras de Abad y Shamar que están en el hebreo, que son utilizadas entonces en el contexto de adoración. Eso es lo que estuvimos viendo. Y estas son las palabras que está utilizando para hablarle a Adán acerca del jardín del Edén, que lo cuide, que lo mantenga. Y ya les di y les perfilé de lo que se trata. Nosotros tenemos el jardín que Dios nos da aquí, que lo podemos cuidar, y ese lo cuidamos pues manteniendo fuera estas incursiones del sistema cósmico y la mentira. Lo que va a pasar es que a medida que te vas fortaleciendo con la palabra de Dios, más fácilmente puedes ver la mentira. La vas a discernir súbitamente, la vas a discernir de una forma extraordinaria. Antes la conocías simplemente por la capacidad mental que tienes o porque has estado engañado por mucho tiempo y has descubierto que lo que ha pasado en tu vida ha sido una mentira porque lo has vivido en carne propia, pero ahora con la palabra de Dios vas a ver las cosas, la minucia, vas a ver todo de qué se trataba, cómo fue perfilado, cómo se hizo y cómo caíste en el engaño. Entonces, estamos viendo todo esto aquí. De alguna forma, Adán entonces está funcionando como un sacerdote sirviendo a Dios, y todo esto que les digo está incrustado pues en el lenguaje que tenemos en el hebreo en Génesis. Entonces, lo que podemos ver aquí con el uso de estos términos es que el hombre tiene una responsabilidad en el jardín. Siempre va a tener responsabilidad el hombre. O sea, no es que te vas a quedar con los brazos cruzados y que te va a caer del cielo porque tú eres cristiano. No, señor. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, que el trabajo es imprescindible. Pero nosotros, como lo van a ver ahora, trabajamos. ¿Para quién trabajamos nosotros? Para Dios. Nosotros estamos aquí para hacer nuestra labor a los ojos y la vista de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Vamos a rendir lo máximo y lo mejor que tenemos. No estamos haciendo el trabajo para que el ojo del amo nos vea. Ahí viene el jefe, ponte a trabajar, a ver que estás haciendo algo, limpia. No, nosotros estamos trabajando para Dios constantemente. Nosotros no tenemos, estamos sirviéndolo a Él, estamos dando lo mejor que podamos. ¿Qué sucede con una persona que hace eso? Bueno, la analogía que les he dado en la iglesia es que como la espuma de una cerveza, sube. Tiene que subir. Lo van a ver esta persona, una persona que vale la pena, es una persona extraordinaria, es una persona que es cabal en lo que dice, en lo que hace. Sube. ¿Tú puedes mantener la espuma de la cerveza abajo? No. Se va para arriba, esa persona se va para arriba. Esa persona va a ser indispensable en una organización. Y si tiene pues la capacidad de tener su propio negocio, le va a ir súper bien. Le va a ir súper bien. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente porque Dios es el diseñador de las cosas. Y nosotros simplemente hacemos su voluntad. Y el resultado de hacer la voluntad de Dios es bendición. Bendición, esa es la garantía. Tú no le tienes que pedir a Dios que te bendiga. Hay una persona que le piden bendición a Dios y no. No. Lo único que tienes que hacer es conocerlo. Conócelo. Él te da las instrucciones, no el pastor. Dios, Él te diseñó a ti. Y de la manera que opera Él contigo es que tú tengas la programación divina para que Él te guíe. Y Él te va a guiar a los pastos más verdes, al agua más deliciosa, a la protección máxima en contra de las bestias que hay afuera. Él te va a proteger. Él es tu pastor. Entonces, eso es lo que les quiero decir. El asunto es que Adán no es un jardinero. No lo puso Dios para ser un jardinero, sino que la idea va más allá de eso. Él está hecho a la imagen de Dios y como tal es una imagen activa de Dios, de manera que su trabajo va a ser descrito con las palabras que connotan ese servicio espiritual a Dios. Entonces, él va a reflejar la creatividad de Dios en su propio trabajo. Ustedes saben que la mayor parte de las cosas que son descubiertas en los Estados Unidos, en países cristianos. Interesante, ¿verdad? No digo que en otros países no lo hay, pero son los países cristianos donde ese ímpetu, ese auge de descubrir lo que hacen las naciones foráneas es que copian todo lo que hacen aquí. ¿Okay? Por ejemplo, la China se ha copiado todo lo que hacen los Estados Unidos y lo duplican porque tienen más mano de obra. Los chinos son muy inteligentes, no vayan a creer. Muy inteligentes son. Entonces, y con la mano de obra que tienen, y como ellos son los todopoderosos, ¿verdad? Que te hablan del proletario, que están explotando al proletariado, estos burgueses desgraciados, miren lo que están haciendo con esta gente. Tú vas a la China y ¿qué hacen ellos con el proletariado? Cállate la boca, baja la cabeza, tú no tienes propiedad, tú haces lo que yo te diga. Y si no haces lo que yo te digo, te saco de la posilga en que estás viviendo para que vivas afuera en la calle. ¿Okay? Vayan al internet y fíjense pongan la pobreza en China para que se den cuenta de lo que es eso. Entonces, 800 millones de pobres. Vayan al internet y fíjense que era Cuba en el año 58. Mira, vean los carros y toda la gente. Sí.
Había en La Habana en el 58,
sí.
10 veces más que el
2020. Sí, sí. ¿Okay? Fíjense, y fíjense cómo está ahora. Pero le echan la culpa a los otros, pero ellos son los que a la gente lo hacen. Pero la mentira es que cómo es posible que te estén explotando. Óigame, compadre, pero no se da cuenta de lo que te está pasando. ¿Ah? Y en Venezuela, fíjate, Venezuela también, echa Venezuela al año 70, a los años 80 en Venezuela, y veas la opulencia que había en Venezuela. Pero la gente se olvida, porque cuando llega la prosperidad, la gente se olvida de Dios. ¿Qué pasó en Venezuela? Eso se volvió un desastre en Venezuela. Yo oí a mi prima hablar acerca de Venezuela, y ella se quiso salir de Venezuela, porque ahí no había respeto. Ahí las mujeres le quitaban a los maridos. O sea, eso es un desastre. Ahí nadie respetaba a nadie, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, se olvidaron de Dios. Mientras tanto, la religión de Karl Marx seguía adelantando hasta que tomó posesión de todo, porque no había conocimiento de Dios. Ok, no hay conocimiento de Dios, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Punto. Es el único antídoto para todo eso. Yo les voy a saber esto porque es interesante. ¿Por qué caen las naciones? ¿Por qué caen los países de Dios? Por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace a la nación fuerte? El conocimiento. ¿Por qué? Primero que todo, cuando tu libre albedrío está funcionando de la manera correcta con la palabra de Dios, ¿qué hace? Que hace tu matrimonio fuerte. Cuando tú sabes en una sociedad que la mujer de ese hombre le pertenece a él, que no te pertenece a ti, ¿verdad? Entonces, ahí hay tranquilidad. Eso es tuyo, tu propiedad es tuya, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y entonces ahí no hay problema, ¿verdad? O sea que se fortalece la sociedad. Los padres enseñan a sus hijos. Los padres son los que enseñan a sus hijos para tener una sociedad fuerte. Y después viene el nacionalismo, ¿verdad? Que es la institución divina gubernamental interna, que es lo que Dios quiso, ¿verdad? Y, claro está, esas son las instituciones divinas que hacen la fortaleza en la nación. Que hace Karl Marx, quiere destruir la familia, quiere destruir todo lo que ustedes ven es la destrucción planificada de muchísimo tiempo, ¿sí? Y ellos lo están haciendo pues paulatinamente. Entonces, aquí el asunto es que nosotros, a medida que conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de todo eso y no nos dejamos engañar. Mira, son las artimañas engañosas del error. La mascarita, artimañas engañosas del error. ¿Que ha habido COVID? Sí, cómo no. ¿Ha habido COVID? ¿Que han sido personas? Sí, cómo no. Pero no es para que tú... Mira, cuando hay una pandemia, son las personas que están enfermas las que tienen que ser reclutas. No los sanos. Los sanos no tienen por qué estar con la mascarita. O sea que es una locura increíble lo que pasa hoy en día. Pero por primera vez en la historia humana, como les he dicho, está ocurriendo esto. Por primera vez en la historia humana se han cerrado todos los países. O sea que estamos acercándonos ya al fin de los 2000 años de historia que tenemos en la iglesia. Estamos cerca al fin. Bueno, de todas maneras, aquí... Hablando del jardín, porque yo me salgo de esto para darle aplicaciones el día de hoy. Porque cuando tú permites que incurra el sistema cósmico, entonces tu jardín se va a destruir. Se va a destruir. La aplicación es que el trabajo del hombre, entonces, en el jardín, es un reflejo del carácter y de la obra de Dios. Y por eso, en lo que concierne a la aplicación, cuando nosotros pensamos acerca de nuestro trabajo que hacemos todos los días, no debemos pensar simplemente en ese como una manera de poner comida en la mesa y una manera de pagar nuestras deudas, sino que es una expresión de nuestro servicio a Dios y es una forma de nuestra adoración personal a Dios. Cuando ustedes ven que los Estados Unidos tenía un auge tremendo, la gente se autogobernaba, señoras y señores. Que yo les comenté que yo llegué en el 62 y yo me quedaba abismado. ¡Wow! Esta gente es tremenda, ¿cómo es posible? Pero ¿saben lo que nos parece a nosotros? Esta gente son unos estúpidos, ¿cómo va a dar eso allá afuera? Porque tú vienes de un lugar donde te quitan todo. Tú lo ves como tontos. Pero de tonto no tiene nada. También les comenté acerca de, tú llegas en un avión y te haces unas preguntas tan tontas que tú crees que te voy a contestar que si yo me he robado algo. ¿Ah? ¿Tú te has robado algo? No, yo no, yo soy incapaz de robarme nada. Gracias. ¿Ah? Cuando tú contestas eso, no. Ya ellos saben que tú eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque ellos saben que la naturaleza pecaminosa humana tiende a hacer eso. ¿Me cuenta? Entonces tú crees que te saliste con la tuya, pero no. Una amiga de mi mamá, venezolana, le dice, no, en los Estados Unidos tienes que mentir acerca de todo. ¿Ah? Fue en los 62, porque al parecer los americanos son muy, ¿cómo se dice gullible en español? O sea, lo creen, creen cualquier cosa. ¿Ah? Ingenuos. Son ingenuos. Pero no, no tiene nada que ver. ¿Verdad que es acá? ¿Ah? Son confianza.
Ellos confían
en tu palabra. Confían en tu palabra porque ellos tienen la ética divina. Entonces, pero nosotros que venimos de la astucia, entonces vemos a ellos como uno, esta gente tan estúpida, chicos, ¿cómo es posible? Pero no, estúpidos no tienen absolutamente nada. Lo que pasa es que conocen la palabra de Dios. En esas épocas, ahora las cosas, ya todo el mundo está en lo mismo. Sí, eso ya cambió. Y es para mal del país, porque entonces ahora las cosas se vienen abajo. Pero esa es la idiosincrasia norteamericana. ¿Se dan cuenta? No es que sean estúpidos, porque ellos saben que la naturaleza pecaminosa existe y que todos nosotros somos imperfectos. Si tú te das de una persona perfecta, ya tienes una persona de dos caras enfrente tuya y se separan. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque la palabra de Dios misma te hace separar. No, yo no quiero tener nada con esa persona, ¿para qué me voy a meter con ella? Lo que necesita es la palabra de Dios para que lo enderece, nada más. Muy interesante. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Efesios 6 y en Colosenses 3, Pablo dice que todos nosotros debemos hacer nuestro trabajo como si fuera para el Señor. O sea que estas palabras indican que existe una doctrina bíblica del trabajo. Una doctrina bíblica del trabajo que comienza antes de la caída. No es la canción del negrito del Batey. ¿Okay? ¿Ustedes se recuerdan la canción del negrito del Batey?
A mí me llama el
negrito de Batey. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar. Para el güey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, señor. Antes de la caída había trabajo. ¿Okay? O sea que no es que después de la caída es que viene el asunto del trabajo. Tenía que el hombre tiene que trabajar. Es más, el trabajo es bueno para la persona. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos hacer algo. O sea que estas palabras indican que existe esta doctrina del trabajo, que es muy importante. Antes de que hubiera pecado en la tierra, había trabajo. Antes de que el medio ambiente fuera manchado por el pecado, había trabajo. De manera que antes de la caída tenemos que ver al trabajo en el medio ambiente perfecto para obtener la idea de lo que debe ser el trabajo. ¿Te das cuenta? Tienes que ser ¿cuál fue el diseño divino y cómo va a ser? Tienes que tener la norma perfecta para saber la desviación de la norma. ¿Me explico? Porque si tú te sales fuera de la norma, entonces no esperes que salgan cosas buenas. El diseño de Dios es perfecto. Si tú haces las cosas de Dios, te va a ir súper bien, porque Él lo diseñó para que te fuera bien. O sea que la cristiandad es muy práctica. La cristiandad no es una religión. Nosotros no somos religiosos para nada. La cristiandad es una relación con Dios por medio de su palabra, por medio de la Biblia, la mente de Cristo. Pero tú tienes la relación con tu padre. ¿Acaso tú no hablas con tu padre de una manera normal? ¿Verdad? Ese es tu padre, te enseña, ven hijito, te quiere enseñar esto y que no. Bueno, es el mismo concepto que tiene Dios con nosotros, ¿okay? No es que te la vas a hacer mejor que la demás y que, ay, yo no puedo decir palabras oeces, o no puedo decir. El apóstol Pablo utilizaba palabras oeces. ¿Saben ustedes eso? Él las utilizaba. Sí, él no te decía las cosas así suavemente. Él te decía, te daba el trancazo. Si ustedes, como le dice a los judíos que venían atrás de él, a los judaizantes que querían implementar la ley mosaica, bueno, si tú eres tan bueno, decía eso, si tú eres tan bueno y puedes hacer las cosas tan bien, ¿por qué no te cortas tu propio prepucio? ¿Ok? ¿Estás hablando? ¡Sácate y córtalo! O sea, te está hablando con términos muy claros. O sea, no te está diciendo, ay, ¿por qué no te haces una cirugía estética? Sí, él era así. Y en el Antiguo Testamento también, las obras rectas del hombre son como tratos sucios de menstruación ante los ojos de Dios. Esas son las obras justas del hombre. O sea, tú vas, mira lo bien que me he portado. Le estás presentando a Dios un trapo sucio de menstruación. Eso lo entendemos muy bien. Oh, sí. Pero no te dice como trapos de inmundicia. No, eso ya es políticamente correcto. Es como es. Para las narices del Señor y para la vista del Señor, tus obras justas son como un trapo sucio de menstruación. Eso es lo que le está dando a Dios. No te pongas a apantallar a Dios con tu la maravilla que haces y lo bien que te portas y todo eso. No, conócelo y sírvelo. No te pongas con esas cosas. No te metas a religioso golpe de pecho, baboso, porque eso es lo que es la persona que se mete a hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas con la realidad. Adán no vino con un conocimiento total aquí a la faz de la tierra. Él tuvo que aprender todo lo concerniente a su medio ambiente y eso era parte de su responsabilidad. Imagínense, Adán es creado con un intelecto espectacular, eso sí. Y Dios le trae los animales a él para que los nombre. Entonces él tiene que ver a los animales y cuáles son sus características, qué es lo que hacen, a qué grupo pertenecen. Él tiene que categorizar y clasificar a todos estos animales. Ese era su trabajo. ¿Ah? O sea que no era un trabajo normal, era un trabajo que necesitaba un intelecto brillante, pues, como lo tenía él. Recuérdense que él no estaba socavado, pues, por el pecado. Nada de eso, él tenía todo. En esta próxima sección, entonces, vamos a ver cuándo es que Adán debe nombrar a los animales. Él no conoce todas las características de estos animales intuitivamente, por más inteligente que sea. Y aquí les voy a dar una cosa espectacular, porque solamente Dios la puede hacer. Y ustedes cuando lo escuchen se van a dar cuenta de que sí, así es. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, estos animales han venido al frente de él. Dios se los trae a los animales enfrente de él para que él los nombre. Y él tiene que sentarse ahí y hacer observaciones. Y tiene que notar las diferencias que existen entre los diferentes tipos de animales. Y tiene que categorizar, pues clasificar los animales. Y después escoger un nombre que refleje algo acerca de cada animal. Imagínense, esas palabras no existían anteriormente. ¿Se cuenta? Entonces no solamente está nombrando, sino que está acuñando palabras nuevas. ¿Quién es el que da el lenguaje? Dios. Dios inventó el lenguaje, no el hombre. Entonces no es que tu tío el chimpancé comenzó a... ¿Verdad? Y que... ¡Ah! ¡Wow! No. Entonces, ustedes se dan cuenta de que no puede, eso no se desarrolla, pues, no importa cuántos años le des a un chimpancé, no te va a salir con una palabra, bueno está, bueno, no. Mientras brinca. Es que la locura, y la gente se lo cree. Eso es lo peor del caso. Y el chimpancé salió de una meba. Imagínate qué clase de viaje tuvo que tener esa meba para llegar a ser chimpancé. Es al revés. Ahí no hay entropía, ahí es lo que es mejora. Y el pecado destruye. O sea, pero bueno, ese es asunto. Mientras más te alejas de Dios, más mentiras crees. Más mentiras crees. Y eso es lo que pasa con nuestros jóvenes que salen del colegio y de la universidad. Están costados. Si no tienen la palabra de Dios, salen peor de lo que entraron. Confusos completamente. Confuso. Bueno, tú pones la palabra confuso. Aquí, en los Estados Unidos, en las universidades, ha existido, ya Trump lo paró. Las universidades que tienen el Ministerio de Confucio, en las universidades norteamericanas, que hay para enseñarles a ellos las cosas de la China. Y salen confundidos como Confucio. Créame que Confucio era muy inteligente, pero estaba más confundido que yo creo que por eso le pusieron el nombre, porque... como no conoce a Dios, y eso es lo que les voy a enseñar, que si Dios no te da los parámetros, estás comenzando de donde no debes comenzar. Todo esto, pues, desde la creación, tenía que hacer Adán. Y no solamente eso, sino la creación del arte, la música, hasta las habilidades que tiene. Todo eso él tenía que discernirlo. Todo eso es parte de su dominio, el dominio del hombre. Dios puso al hombre para dominar la creación. Entonces, la responsabilidad de Adán en el jardín, si no hubiera caído... hubiera incluido todo eso a medida que ampliaba, pues, su conocimiento, estudiando y analizando y aprendiendo cómo utilizar todos estos recursos naturales que Dios le había dado. No venía por osmosis. Cuando se acostaba a dormir, él no es que le venía por osmosis la información y le entraba. No, él tenía que estudiar, ver las cosas, todo lo que tenía que hacer para poder aprender, analizar lo que él estaba viendo, ¿eh? Aún así, pues todo hubiera sido hecho en un medio ambiente que no era antagónico, porque todavía la caída no había existido. Hoy en día, pues como resultado de la caída, nosotros lo hacemos en un medio ambiente antagónico y nosotros ensuciamos y echamos a perder el medio ambiente. El hombre todo lo que toca lo echa a perder, quiero que lo sepa. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas a medida que desarrollamos el concepto de la doctrina bíblica, de la mano de obra. Además, tenemos que darnos cuenta de que la mano de obra y el valor de la mano de obra se encuentra en el corazón de toda la idea de la economía. El hombre arruina las cosas. Les voy a dar una de las características. El hombre que ama a Dios edifica. El hombre que no ama a Dios destruye. Está ahí para destruir, se autodestruye, no conoce a Dios y su naturaleza pecaminosa, que es corrosiva 100%, lo hace destruir todo. Lo hace destruir sus relaciones más íntimas, las destruyes. Las haces pedacito. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza pecaminosa. Del otro lado, tú comienzas a ver las cosas y comienzas a edificar. hombro a hombro, juntos, viendo el resultado de tu labor, y lo puedes disfrutar porque la capacidad tuya incrementa de una manera que cualquier cosita la puedes disfrutar. Sales en la mañana y ves una flor, oye, qué cosa más linda lo que Dios, ya todo se lo atribuyes a Dios. O sea, tú estás aplicando la doctrina, porque esa flor no la puede hacer nadie sino Dios. Es el único que le dijo a la flor, haz esto, sé así. Todo lo hace Dios. Dios te manda besos. Hablando de eso, pues, les quiero poner algo aquí muy interesante, porque yo quiero, hablando de flores, de lo que hace Dios, yo quiero darles a ustedes aquí lo que hace Dios, qué tipo de flores hace Dios. Y solamente aquí les voy a dar dos de las flores que hace Dios, porque son muchas, pero muchas, pero muchas. Eso lo hace Dios, nada más. ¿Ah? Eso es una maravilla. Es una maravilla. Pero le doy otra también. Porque aquí tengo, se llaman las bailarinas. ¿Ah? Esas orquídeas. Eso solamente lo puede hacer Dios, señores y señores. Entonces, cuando tú sales y ves esas cosas, ¡wow! ¿Qué clase de arquitectura tienes que tener tú para llegar a hacer eso? Que crezca de adentro para afuera. Y que se forme simétricamente y que tenga una duración corta, eso lo ves y te, ¡ah! ¡Qué maravilla lo que Dios hace!, ¿verdad? Entonces comienzas a ver las cosas por lo que son. ¿Sí me explico? Yo tengo una colección de esas flores que son, oye, me te quedas con los ojos así. Te quedas, ¡qué maravilla! Es más, la voy a coleccionar y la voy a poner uno de estos días, el día menos pensado, que es el octavo día de la semana. El día menos pensado. Pues bien, solamente Dios puede hacer eso. Ahora, las cosas que vio Adán en el jardín eran una maravilla, no van a creer. Y le dio nombre a todas las cosas. O sea que todo esto que estamos estudiando comienza a sentar una fundación para una ideología bíblica de la economía. Dios siempre, desde el inicio, funciona con la economía. Siempre. Tema que muy pocas personas abordan, o que lo abordan pocas veces. Tenemos que darnos cuenta de que la mano de obra y el trabajo son introducidos aquí en el versículo 15, y son subcategorías de una doctrina mayor, y me refiero a la doctrina pues de la responsabilidad humana, o el libre albedrío, volición o voluntad, como le quieran llamar. Entonces aquí les pongo, en la pantalla, les pongo a Génesis 2, 16. Seguimos avanzando, y aquí dice lo siguiente: y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Aquí la frase comienza, yo sé que ustedes ya lo pudieron captar, comienza cuando ustedes, Señor Dios, ¿cuáles son las palabras en el hebreo? Yahweh Elohim. Yahweh Elohim, ¿ok? Esto es algo muy interesante. Pero la frase comienza, ese es Dios del pacto de Israel, pues. La palabra traducida, ordenó, es la traducción del verbo zavá, T-Z-A-V-A-H, zavá. Y la palabra en sí significa comandar o dar un orden. O sea que él está dando un orden a Adán. Y como nombre significa un mandamiento. O sea que para un judío esto sería un recordatorio de ese mismo Yahweh Elohim que comandó a Israel en los 10 mandamientos. Dios comanda al pueblo de Israel con los 10 mandamientos. Claro está que ellos escuchaban, aquí tenemos las traducciones. Si tú vas a diferentes Biblias, están traducidas de una manera u otra. Las palabras cambian de acuerdo con el lugar donde fueron traducidas. Porque así es, pues, si en la Argentina te ponen un nombre, en Cuba te ponen otro nombre, en México que traduce también otro nombre, en Cuba no se traduce ya, pero en España también se traduce. Entonces depende del colegio del que venga la traducción en español, le pueden cambiar la palabra. ¿Okay? Así de simple. Entonces, que significa para ellos una cosa, en el país autóctono significa una cosa, pero en otro lugar significa otra cosa o puede ser algo similar. De todas maneras, la palabra en sí significa comandar uno o dar un orden y como nombre significa un mandamiento. Entonces, para el judío, ese mismo Yahweh Elohim, el Señor Dios, recuérdense que Yahweh es el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios que es Elohim, que es utilizado en todos los países para designar a diferentes dioses. Dios, la palabra Dios puede ser cualquier Dios, ¿me explico? Pero aquí estamos hablando singularmente del Dios de Israel, que es el Dios del universo, el Dios creador. Fue el que comandó entonces los 10 mandamientos. Y el mandamiento indica que ahí hay una estructura de autoridad y responsabilidad desde el inicio. Dios había suplido más que suficiente para el mantenimiento de Adán, y él suplió muchos tipos de frutas diferentes y muchos tipos de árboles. Y le está diciendo a Adán que de cualquiera de esos árboles puede comer. Y cuando le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y de paso, ¿quién plantó el huerto? Dios, no Adán. Adán entró y estaba todo plantado, todo bonito, todo maravilloso. Y no le dio a él una jarra para que regara la planta. No, señor. Ni tampoco para que arara la tierra. Él no tenía arador. ¿Quién iba a ser el arador? Ahí no había arador. Ahí no había abrojos. Ahí no tenías que sacar maleza. ¿Por qué? Porque todo era perfecto. Todo era maravilloso. Entonces, y después le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. El bien y el mal es la política de Satanás. Es el arbolito del conocimiento del bien y del mal, que es, esa era la prueba. La prueba. Y está en el jardín. Si tú permites que el conocimiento del bien y del mal sea la que controle tu vida, te vas a destruir. Si permites que el árbol de la vida controle tu vida, vas a ser edificado, vas a tener felicidad hasta el último día que vivas en la faz de la tierra, y el momento más maravilloso de tu vida es cuando tú mueres. Porque no le vas a tener miedo a la muerte para nada. Es más, estás ansioso de ver a tu Señor. Ya lo has conocido, ya sabes quién es y sabes a dónde vas. Entonces, o sea que le está dando permiso de comer de todos los árboles menos de uno. Del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y ese es el nombre que le dio pues a ese árbol. Entonces, aquí tenemos una revelación directa que Dios le dio al primer hombre, a Adán. Ahora, existen tres diferentes maneras por medio de las cuales nosotros aprendemos cualquier cosa. Humanamente hablando. El racionalismo, el empirismo y el misticismo. Tres maneras. Hay otro que es el que vamos a hablar, que es la fe. Pero vamos a hablar primero de estos tres, que son los sistemas humanos de aprendizaje. Y la diferencia entre el misticismo y los otros dos es que el racionalismo y el empirismo están basados en los rigores de la lógica, mientras que el misticismo no. El misticismo no se apega a ninguna lógica, que no cree más en lógica ni nada. Entonces, sin embargo, pues el misticismo rechaza la lógica enteramente y depende de algún tipo de conocimiento intuitivo de las cosas. Lo que yo pienso que es. Ah, a mí me parece que es así. Bueno, no importa cuántos estudios, piensen esto, y aquí viene la parte súper interesante, si lo puedo decir de esa manera, que quiero que ustedes capturen, ¿okay? Porque hay personas que son sumamente inteligentes, y estas personas inteligentes pueden tener una gran capacidad para el empirismo o el racionalismo. Pues son pensantes, o sea que pueden discernir y penetrar. Pero aquí viene la parte interesantísima que solamente Dios nos permite tener. Por eso es que en los Estados Unidos y en los países cristianos es donde ha salido la mayor cantidad de invenciones y cosas, porque el cristiano se apega a la palabra de Dios y parte de ahí para hacer sus investigaciones. De nuevo les digo esto, por favor captúrenlo. No importa cuántos estudios empíricos condujo Adán, el empirismo es, tú ves las cosas y observas lo que son, y a través del racionalismo puedes llegar a ciertas conclusiones. No importa lo riguroso de su lógica, basado en el empirismo o racionalismo, nunca hubiera podido saber que si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, iba a morir. Si no se lo dice Dios, él no lo hubiera sabido. ¿Correcto? Esa información solamente pudo obtenerla por medio de la revelación directa de Dios. Y esa es la cuarta área del conocimiento. Y por eso la revelación es la que edifica una cerca alrededor del racionalismo y el empirismo. O sea que el racionalismo y el empirismo no necesariamente están equivocados, pero estos tienen que ser utilizados dentro del marco de referencia de los límites que Dios da en términos de revelación. ¿Oyeron? Entonces, si tú partes de ese punto, ahora sí tienes el uso de lo que Dios te dio y ahora encaja. Fíjense en esto. Por ejemplo, tú no puedes edificar el tercer piso sin antes edificar el primer piso. No tiene lógica. Entonces tú puedes utilizar la lógica y puedes tener el empirismo y el racionalismo para tratar de hacer eso. Pero la palabra de Dios te ofrece un orden. Y ese orden tiene que seguirse para lograr el objetivo. Primero tienes que hacer las bases del sótano. Tienes que poner las bases fundamentadas, el primer piso, segundo piso y tercer piso. Ahora sí tienes algo que vale la pena. Entonces, eso es lo que Dios hace. Es la revelación. El racionalismo y el empirismo no necesariamente están equivocados, pero estos tienen que ser utilizados dentro de ese marco de referencia, de los límites que Dios le da en términos de la revelación. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores, esto pasa muy rápido, pero la semana que viene les voy a decir lo que sucede en la caída y les voy a dar una diapositiva que nos permite ver uno de los principios más interesantes en nuestra vida. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, en el mismo canal y a la misma hora. ¿Okay? Continúa el asunto porque esto no se acaba. Entonces ahí terminamos pues nuestra lección. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida como nuestro Padre amado. Te pedimos entonces que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.